Romanos capítulo 3, versículos 28 al 31 dice así la palabra de Dios. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hace años atrás tuve la bendición de tener un trabajo bien interesante, que para mí era un trabajo fabuloso, de verdad. Ustedes habrán notado de un tiempo a esta parte el gusto que yo tengo por las películas. Me gusta el cine. Y Dios me dio la oportunidad de trabajar por casi 4 años antes de que me dedicara 100% al servicio a Él. Trabajar en un cine. Trabajaba en un cine como supervisor, algo así como un subgerente. Y me atrevería a decir que durante ese tiempo vi todas las películas que salieron en el cine. Tenía esa bendición de poder verlas y poder disfrutar de ellas. De hecho, parte de mi trabajo era revisar que las películas estuvieran en buen estado antes de la exhibición. O sea, me sentaba en una sala de cine solo a ver la película. Imagínense, para mí solito. Bueno, esa es una de las bendiciones que el Señor nos permite tener. Pero dentro de todas esas cosas, que fue un tiempo bonito, un tiempo donde uno recuerda cosas que eran bien, bien positivas. Una de las cosas que se me venía a la mente mientras preparaba este sermón, mientras oraba al Señor y le pedía que me diese palabras y ejemplos para poder comprender y poder dar a conocer el mensaje de su palabra, recuerdo que había algo dentro del cuidado de las cosas del propio cine, que nosotros teníamos que tener mucha atención. De hecho, cuando se hacían auditorías, era algo que se revisaba mucho. Y era algo que se llamaban los pases de cortesía. Y estos eran unos pases que eran entradas liberadas que se entregaban a personas, pero que la verdad es que se entregaban en situaciones muy puntuales. Por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado alguna vez que está viendo una película y de pronto se corta la luz. ¡Puf! Se va todo a negro, algo sucedió, el proyector se echó a perder. Bueno, en esas ocasiones era cuando nosotros teníamos que brindar a las personas que estaban en esa sala un pase de cortesía. Ya, esa era la razón por la cual se daban estas cosas. Ahora, la persona que se le entregaba uno de estos pases simplemente tenía que, cuando quisiera durante el año, ir a la boletería, presentar su pase de cortesía e inmediatamente eso le hacía merecedor de entrar a ver cualquier película que quisiera. ¿Por qué? Porque evidentemente era una medida de retribución que el cine le daba particularmente a aquellos clientes que habían tenido una mala experiencia. Ahora, una de las cosas que a mí me llama la atención es básicamente que este mismo principio se cumple o se da en otros contextos. Por ejemplo, las entradas VIP. No sé si les suena eso. Solamente personas con esa entrada pueden entrar en un lugar específico. O también lo que se conoce como un pase libre. De pronto, cuando hay algún show, algún artista viene, hay personas que tienen la posibilidad de tener una credencial que les permite tener acceso al backstage, a lo que sucede detrás del escenario. Bueno, no se trata de la persona, no se trata del que llega ahí y que diga quiero ver una película, sino que se trata de aquel que porta ese pase de cortesía, aquel que porta la credencial VIP, aquel que tiene el pase libre. No se trata de la persona. Yo puedo llegar a un lugar, a un evento y decir, bueno, yo soy Pablo Miranda. Y me van a decir, quiero entrar. No, usted no puede entrar. Esto es solamente para algunos. Entonces yo llego, saco mi credencial, aquí estoy, ah, por favor, adelante. Y cambia la actitud. Bueno, queridos, hay dentro del cristianismo, muchas veces, nosotros pensamos que nuestra entrada al reino de los cielos tiene que ver básicamente con quién somos nosotros. Pensamos que en algún momento vamos a morir, nos vamos a encontrar con el Creador y que vamos a llegar allá y le vamos a decir, Dios, aquí estoy, soy Pablo Miranda, déjame entrar, por favor. Pero la verdad, queridos, es que no se trata de eso. Ninguno de nosotros va a entrar al reino de los cielos simplemente por ser quienes somos o por ser o hacer algunas cosas, sino que todo aquel que tenga ese pase va a poder entrar. Y eso es un poco lo que habla el sermón de esta tarde, enfocada en estos versículos que acabamos de leer. Vamos a hablar conforme a estos versos de tres cosas que podemos concluir sobre la fe en este pasaje. El título del sermón, ya se habrán dado cuenta, se llama El pase de cortesía. Y vamos a hablar de tres cosas a los que les gusta anotar y tienen la buena costumbre de anotar porque la mente es frágil. Hasta yo me olvido de esto, así que necesito anotarlo. Y por eso le aconsejo, le sugiero que si no quiere olvidarse, cuando salga, anótelo si puede en algún lugar. Bueno, vamos a hablar de tres cosas. En primer lugar, que la fe apunta a la persona que es justificada. En segundo lugar, la fe es un medio universal para la salvación. Y en tercer lugar, la fe como la confirmación de la ley. Esas son las tres cosas que vamos a estar viendo durante esta tarde. La fe apunta al que es justificado, la fe como un medio universal para la salvación y la fe como confirmación de la ley. Ahora, queridos, es sumamente necesario que entendamos nosotros, que todo cristiano comprenda la labor de la fe dentro de la obra redentora de nuestro Señor. Puesto que la labor de la fe es tan relevante que si un cristiano no entiende qué papel cumple la fe, podemos llegar a conclusiones aberrantes que van a llevar a desviar nuestra visión del Evangelio. Queridos, de verdad, esto es debido a muerte. De hecho, un pastor inglés, que no un perro, es un pastor inglés del siglo XVII, que se llamaba Jonah Heinrich Olsted, él dijo lo siguiente. Él dijo, la justificación por la fe es el punto de creencia que determina si la iglesia se mantiene o cae. Escuche bien esto. La salvación, o más bien, la justificación, que es un término que vamos a desarrollar, la justificación por la fe es el punto de creencia que determina si la iglesia se mantiene o cae. La justificación por la fe. Fíjese usted que en la mitología griega había un titán que sostenía al mundo. Su nombre era Atlas. Yo me acuerdo cuando era pequeño que vendían Atlas, que en la portada salía Atlas, sosteniendo el mundo. Era bien interesante, los zigzags creo que tenían ese mono. Ahora, este titán se creía, de acuerdo a la mitología griega, que era el que sostenía el mundo. Su labor era sostener el mundo. Y si ese titán dejaba de cumplir su misión, el mundo se veía perdido. Lo mismo sucede, queridos, con la doctrina de la justificación por fe. Amados, si no entendemos, si no asumimos, si no disfrutamos correctamente de la doctrina de la justificación por fe, nuestro mundo, nuestra visión del Evangelio está completamente errada y estamos corriendo un gran peligro. Fíjese que la gran diferencia que existe entre la iglesia cristiana protestante y el catolicismo romano tiene que ver justamente con esto. Roma, la iglesia de Roma, sí, Don Pancho, Francisco. Roma no niega ni la gracia ni la fe. Lo que niega es que sea solo por la gracia y solo por la fe. Y es ahí el gran problema. Es ahí el gran problema. Ellos creen algo así que ellos le conocen como la justificación progresiva. El católico romano, no el católico romano, sino la doctrina católica romana enseña que la justificación de la persona está ligada a los sacramentos. O sea, desde que el niño, el infante se bautiza, realiza su primera comunión, participa en la Eucaristía y cumple con todos los sacramentos, eso para el catolicismo romano, la doctrina católica romana, es la justificación progresiva. Una persona es salva desde que es bautizada en adelante, comienza su proceso para mantener su salvación. Y eso es lo que los jovencitos y jovencitas que hacen estos bailes, ¿cómo se llaman? Perdóname, soy del sur. ¿Cómo se llaman los bailes que hacen? ¿Ah? No, de los bailes religiosos que hacen aquí. No, pero no las diabladas, ¿cómo se llaman? Los caporales, que igual es básicamente lo mismo. Las diabladas y los caporales, ellos no tienen ni idea de lo que yo estoy diciendo acá. Porque el católico corriente, católico nominal, no lo sabe. Pero la doctrina católica romana señala eso. Que la salvación o la justificación no es solo por fe, no es solo por gracia, sino que es progresiva en función al cumplimiento irrestricto de los sacramentos. Querido, nosotros entendemos, conforme a la Escritura, que es solo la fe la que justifica. Pero la fe que justifica no está sola. Y eso es lo que vamos a estar hablando durante este tiempo. Vamos a, con nuestro primer punto entonces, la fe apunta al justificado. La semana pasada hablamos de la importancia de la gracia en la vida del creyente. Entendimos que si hemos alcanzado la salvación, es solamente por gracia. No hay ningún mérito en nosotros. Queridos, no hay mérito en nosotros. Solamente es por gracia, la buena voluntad de Dios de librarnos, de redimirnos, de rescatarnos. Él solamente lo hizo porque quiso. No hay un motivo que nosotros podamos darle a Dios para que Él nos salve. Solamente Él lo hizo porque es bueno, porque es misericordioso y le dimos a Él compasión, misericordia, y Él extendió cada una de esas cosas para nosotros y nos salvó, nos sacó de nuestra condenación. Ahora, entender que simplemente somos pecadores que han hallado la gracia delante de Dios porque Él quiso y que su gracia es la que nos liberta, nos compra y olvida nuestros pecados, es algo tan tremendo que deja fuera de nuestro alcance cualquier posibilidad de pensar que hemos llegado a ser salvados o que podríamos llegar a ser salvados solo por nuestro mérito personal. No obstante, queridos, uno puede encontrarse con personas que profesan la fe o que por lo menos eso aparentan, que se creen superiores al resto de las personas que no han recibido esa gracia. Queridos, mucha gente que se llama cristiana o que se dice delante de las demás personas que es cristiana, no tiene ni un poco de misericordia con el pecador. Y esto es sumamente triste. Pseudocristianos miran a los que verdaderamente necesitan de Cristo con desdén. Los miran con desprecio. Y esto es algo que se da mucho. De pronto hay algunas comunidades de fe, algunas iglesias locales que tienen una mirada sumamente legalista de la persona del pecador. Y es cierto, esas personas necesitan arrepentirse. Esas personas necesitan llegar a Cristo. Esas personas necesitan conocer la verdad. Pero nuestra mirada para con ellos no debe ser una mirada que de alguna manera las desprecia. Una mirada que de alguna forma les quita el valor que ellos tienen de manera inherente. A veces pienso, ¿qué pasaría si a nuestra iglesia o a otra iglesia, porque en esta iglesia no pasa, qué pasaría si a alguna iglesia llegara una persona política que ha sido condenada públicamente o quizá judicialmente por haber malversado fondos. Y de pronto todos nosotros conocemos la historia y llega y pasa aquí adelante y se sienta en la primera fila. ¿Cuál sería nuestra percepción? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Qué pasaría si algún día entrara a este lugar un famoso futbolista, quizá del cual sabemos que ha sido infiel a su mujer y que dejó a sus hijos de lado y que comenzó una nueva relación y que de pronto llega, pasa aquí adelante y se sienta? ¿Qué sería? ¿Qué saldría de nuestro corazón? ¿Cuáles serían nuestros pensamientos para con esas personas? ¿Qué pasaría? ¿Cómo reaccionaríamos si se acercara a nosotros una mujer que de pronto es conocida en la farándula por tener una vida sexual libre y de pronto llega acá y se sienta entre nosotros? Quizá nuestra mirada con esas personas sería una mirada de juicio. Tal vez juzgaríamos evidentemente y pensaríamos, ¿qué hace esta persona aquí? Queridos, pensar así es un craso error. Porque el Señor Jesucristo, precisamente a ese tipo de personas, se acercó. El Señor Jesucristo, a ese tipo de personas, fue a las casas que fue a visitar. Lo convidaron personas que, de alguna manera u otra, estaban en la misma condición que la que he citado ahora. Queridos, muchas veces nosotros como cristianos pensamos que estamos en una condición ética y moral superior al resto, y es cierto, tal vez nosotros nos hemos cometido los mismos errores que otras personas han cometido. Tal vez nosotros no hemos hecho o no nos hemos visto envueltos en escándalos de ese tipo. Pero la Escritura es clara en señalar, y el propio apóstol Pablo es claro en señalar, que ustedes antes estaban muertos en sus delitos y pecados igual que los demás. Y eran hijos de ira igual que el resto. Y muchas veces dentro de la iglesia cristiana hay una mirada de juicio para con el pecador. Insisto, yo no estoy confundiendo las cosas. Esa persona necesita salvación. Necesita conocer a Cristo. Necesita llegar a la verdad. Que el Evangelio de Cristo resplandezca, que el Espíritu Santo le convenza de pecado, justicia y juicio. Es necesario eso para que sea salva. Pero nuestra reacción frente a esas personas no debe ser una actitud de mirar en menos. ¿Por qué? Porque tú ni yo no somos superiores a esas personas. Fíjese que de la misma manera que usted ve el nivel del mar, es cosa de mirar. Bueno, para allá. Y ver que no importa si usted está en la orilla, no importa, usted va a ver el nivel del mar siempre planito. Está en la orilla, pero mira hacia el horizonte y ve todo igual. No importa qué tan profundo esté, el nivel del mar se mantiene siempre. De la misma manera, no importa cuán hayas pecado o cuánto haya pecado una persona, el nivel, la condición es la misma, muerto en sus delitos y pecados. Todos estábamos en esa condición, de manera que mirar a una persona que está en pecado de una manera despectiva es un error nuestro, es una falta, es un pecado. ¿Por qué? Porque nosotros no somos en esencia diferentes a esas personas. Nuestra condición natural de pecado es una condición caída, una condición que merece el castigo eterno en el lago de fuego y azufre. Aquí está, querido, lo importante que nosotros tenemos que entender. ¿Qué nos diferencia de esas personas? Tal vez alguno diría, bueno, yo no cometí los pecados. Bueno, ya lo hemos resuelto. No importa qué tanto pecado tenga una persona, la condición es la misma, muerto en sus delitos y pecados. Todos merecemos el castigo en el lago de fuego y azufre. Por tanto, eso ya está saldado. Ahora entonces pregunto, ¿qué nos diferencia a nosotros de esas personas? Y muchos van a responder, la fe. Yo tengo fe, pero esa persona no tiene fe. Querido, te pregunto lo siguiente, ¿acaso la fe el creer en Cristo, ¿consideras tú que es un mérito? ¿Acaso la fe es algo de lo cual yo puedo jactarme? Fíjese lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 28. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. O sea, la justificación es por medio de la fe, aparte de las obras de la ley, es decir, la obediencia a los mandamientos de Dios. Este texto comienza diciendo que el hombre es justificado por fe. ¿Qué significa ser justificado? Ser justificado tiene que ver con la misma idea de ser salvado. La pregunta es, ¿por qué para ser salvado necesito ser justificado? Y ahí está el punto. Queridos míos, nosotros necesitábamos ser justificados porque es una cuestión legal. Dios es el creador, Dios es el soberano rey de toda la creación. Dios es el rey de toda persona. Por tanto, Él es juez. Y si Dios es juez, cada uno de nosotros tendrá que presentarse un día delante de Dios a dar cuenta, a rendirnos delante de Él, y Él nos preguntará y estaremos ahí. Él es el juez, cada uno de nosotros. Y nosotros, si nos presentamos ahí, cada uno, dice el texto en la Biblia, en Apocalipsis, que se van a abrir los libros. Y los libros dice que seremos juzgados conforme a las obras. Y ahí está el punto. El cristiano no será, aquel que ha creído en Cristo, no será juzgado conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer que nos dé salvación. Lo único que ese día, cuando nos presentemos delante del tribunal de Dios, que valdrá la pena, es si nosotros hemos creído y recibido la justificación por medio de la fe. Y ahí está el punto. Queridos míos, la salvación, la justificación viene por fe, pero la fe no es algo que, de lo cual nosotros podamos jactarnos. La fe es algo que proviene de Dios. Hermanos, todos vamos a presentarnos delante de Dios, y el Dios soberano, el juez justo, va a ver a cada persona. Y si esa persona no es justa, evidentemente va a sufrir el castigo divino. El Salmo 14, versículos 2 y 3 dice lo siguiente: el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay siquiera uno. Hermano, ninguno de nosotros llegará delante de la presencia de Dios diciendo: aquí están mis obras, mira lo que hice. Ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque la única manera que podamos presentarnos delante del Dios soberano es que estemos justificados. Y esa justificación es la que Dios nos otorga por pura gracia y nos la da por medio ¿de qué? De la fe. Por medio de la fe. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, fíjese bien lo que dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Saben una cosa? Todos aquellos que hemos creído en Cristo, cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, no tendremos o no seremos tachados de culpables ni de justos. Fíjese bien, ni culpables ni justos, sino justificados. Justificado. Eso no significa que no hayamos fallado. Eso no significa que hayamos hecho obras que quiten nuestra condición pecaminosa. Eso significa que alguien nos ha justificado. Porque alguien nos dio de su justicia. Porque nosotros, por naturaleza, somos injustos. Cristo murió por los pecados una vez, el justo, por los injustos. Por eso es que el Señor pone a nuestro alcance, por medio de su obra de justificación, la fe. ¿Para qué? Para que entendamos que la fe es el instrumento por medio del cual Dios nos otorga su justificación. Lo repito, la fe es el medio por el cual Dios nos otorga su justificación. Yo no puedo entrar al cine y ver una película, necesito mi pase de cortesía. Yo no puedo presentarme delante de Dios y recibir su justicia si no tengo fe. Porque la fe es el medio por el cual Dios me otorga la justificación. Dice Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, la única manera en la cual nosotros podemos saber que hemos sido justificados es porque Dios nos ha dado la justificación a través de un medio. Y ese medio es la fe. La fe. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 39. Que está el apóstol Pablo y dice, y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Todo aquel que cree es justificado. Entonces, lo que necesitamos saber y ser claros en esto es conocer la naturaleza y la acción de la fe. Hermanos míos, hermanas mías, la fe no es una obra. Lo repito, la fe no es una obra y la fe no es un mérito. Si tú piensas que tienes mayor mérito que aquel ateo, adúltero, que ha dejado a sus hijos abandonados, papito corazón. Si tú crees que eres mejor que esa persona porque tienes fe, estás equivocado. Porque la fe no proviene de ti. Nadie dijo amén a eso. Nadie dice amén a eso. Porque ese es el problema. Muchas veces pensamos que nuestro mérito es que nosotros creemos y esa gente no. Y es cierto. Por gracia, nosotros creemos y esas personas no. Pero nuestra fe no es algo que ha nacido de nosotros. Hermanos, nosotros no tenemos fe en Cristo Jesús porque somos más inteligentes que los demás. Porque muy probablemente mucha gente que está afuera es más inteligente, tiene un CI mayor que el nuestro. No se trata de inteligencia. Ni ningún tipo de inteligencia. Se trata de gracia. Se trata que Dios nos salva porque Él quiere, en su misericordia, en su amor. La fe, por tanto, es el instrumento por medio del cual recibimos la justificación. De manera que no hay mérito en creer. Fíjese que el antiguo predicador de Reino Unido, Martin Lloyd-Jones, dijo lo siguiente: la fe en Cristo no es una adición a la justificación. Es el medio por el cual se nos da. La fe no es una adición a nuestra justificación. No es una obra que nosotros hagamos y que nos dé algún tipo de crédito. La fe es algo que Dios nos da. ¿Para qué? Para que recibamos la justificación. No hay salvación ni justificación sin fe. Pero la fe no nace de ti. La fe te la dio Dios. La fe nos la ha dado Dios. Miren, cuando uno compra leche, la leche viene ¿en qué? En caja, ¿cierto? La justificación es la leche. La fe en la caja. Usted no compra la caja. Usted no quiere la caja. Usted va a botar la caja. Usted lo que quiere es la leche que contiene. Por tanto, la fe es el instrumento que porta nuestra justificación. Y no es un mérito nuestro. El productor de leche estableció que se repartiera la leche de esa forma. El medio que dispuso es la caja. Así, de la misma manera, la fe no es un mérito, sino que es el instrumento por el cual Dios nos otorga su justificación. La justificación viene de Dios y la fe proviene ¿de quién? De Dios. Dios es quien nos da eso. Así que no hemos sido justificados por nuestra gran fe, pues si fuera por nuestra fe, cada vez que perdiéramos la fe, perderíamos nuestra justificación. ¿O no? Si nuestra justificación fuera por fe, ¿cuántas veces hemos dudado? ¿Cuántas veces no hemos confiado en las promesas de Dios? Pero bendito sea el Señor que nuestra salvación y justificación no depende de nuestra fe, porque Él nos da la fe para ser justificados. La fe es un regalo de Dios, no nace del corazón del hombre. De manera que la fe dada por Dios es la que salva, justifica y la que comienza el trabajo en nuestros corazones. La fe obra en nosotros. Por tanto, hermanos míos, qué importante es esto, que le pidamos a Dios. No solo sabemos que Él nos dio la fe para creer y alcanzar la salvación, pero que Él también fortalezca nuestra fe. Necesitamos vivir vidas de fe, vidas de confianza en lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Yo insisto, muchas veces cuando pasamos tiempo de enfermedad, nuestra primera reacción, y a mí me pasa mucho, nuestra primera reacción es que tiene fiebre, ibuprofeno y paracetamol al tiro. ¿Qué tiene? Tiene mucosidad color verde, ya, azitromicina. Amoxicilina ¿con qué? Con ácido clavulánico. Depende de lo que tenga. Eso es, uno intenta inmediatamente solucionar el problema. ¿Y dónde queda la fe? ¿Sabe usted que la fe viene cuando ya no hay nada que nosotros podamos hacer? Cuando hay dinero en el banco, cuando hay dinero en la billetera, cuando hay dinero debajo del colchón, nuestros problemas económicos no son motivo de oración. Pero cuando no están esas cosas, pucha que oramos. Nuestra fe es un don de Dios que debemos pulir, es un don de Dios que debemos rogarle a Él que nos ayude. Porque la fe es el medio que Él nos otorga para mostrar que nos ha justificado. Necesitamos la fe. Un predicador irlandés llamado Ebenezer Erskine dijo lo siguiente: la fe es una gracia salvadora, porque donde quiera que está la fe, allí ha comenzado la salvación y ciertamente será consumada a su debido tiempo. La fe, hermanos míos, es la obra de Dios en nosotros. Esa es la fe. Fíjese, Juan capítulo 6, versículo 29, el propio Señor Jesucristo dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que ha enviado. ¿Cuántas veces hemos leído ese pasaje y no nos damos cuenta que está diciendo que la obra de Dios es que crean en Jesucristo? ¿Qué significa la obra de Dios? El trabajo de Dios. El trabajo de Dios es que creamos. Por eso es mejor decir que la fe es un instrumento para la justificación y la salvación más que una condición para ser salvados. Dios no salva sin fe. Pero entendamos, la fe no nace de nosotros, la fe es un don de Dios. Alguien dijo, la justificación del pecador no es por ningún acto inherente o por la obediencia prestada a la ley, sino por la imputación de la justicia de Cristo dada por medio de la fe. Así que la fe es el instrumento para que cada uno de nosotros sepamos que no se trata de nuestra actuar de lo que nosotros hacemos, sino que se trata de lo que Él nos ha dado. La fe proviene de Él. Si un estudiante trabaja duro para obtener una beca y a pesar de sus esfuerzos no logra una calificación necesaria, evidentemente no va a tener nada. ¿Por qué? Porque no tiene los recursos para poder sostenerse. Pero si viene un benefactor, alguien generoso, y le ofrece pagar su educación, evidentemente va a poder terminar aquello que comenzó. Eso es lo que sucede con nuestra salvación. Eso es lo que sucede con la fe. Dios nos da la fe para ser salvados. Dios es quien nos otorga eso. Y tenemos que entenderlo, amados. John Knox dijo lo siguiente: la justificación por la fe es la doctrina que da la mayor gloria a Dios y la mayor humildad al hombre. Fíjese en esas palabras. La justificación por la fe es la doctrina que le da mayor gloria a Dios y la mayor humildad al hombre. ¿Saben por qué? Porque ninguno de nosotros es justificado por nuestros propios méritos. Aquí la meritocracia no existe, aquí es gracia solamente. Dios otorga eso. Entonces, amados míos, tenemos que entender esto porque muchas veces confundimos y decimos, nosotros no creemos la salvación por obras, pero cuando vemos a personas que están mal y perdidas, pensamos que ellas no pueden ser salvadas porque sus obras son malas. Pero si la salvación nunca ha sido por obras, siempre ha sido por gracia. Y si Dios tuvo gracia contigo y misericordia contigo, ¿por qué no puede tener gracia y misericordia para con el otro? Hermanos míos, qué importante es esto, la fe y la fe. La fe proviene de Dios, pero la fe es el único medio por el cual nosotros llegamos y alcanzamos la salvación. Romanos 3, 29 al 30, continuamos con nuestro pasaje y vemos nuestro segundo punto. La fe es el único medio universal para la salvación. Dice Romanos 3, 29, ¿o es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Así también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Queridos míos, la fe es el único instrumento por el cual Dios da su justificación. No hay otro. No hay otro. Existe una corriente dentro de la iglesia cristiana que le da un valor superior a todo lo que tiene que ver con los israelitas, con los judíos. Y hablan de Dios, hablan del pueblo de Israel como el pueblo de Dios. Pero saben una cosa, la Biblia es clara en decir que alguien no es salvado por simplemente ser israelita. Los israelitas o la nación judía es importante porque fue el medio que Dios empleó para dar salvación a todas las naciones. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, en ese sentido, la nación de Israel cumple su propósito. Sin embargo, tanto judíos como extranjeros, personas que no son judías, la única manera que tienen para recibir la justificación es por medio de la fe. Nadie va a ser justificado por observar el sábado. Nadie va a ser justificado por decir shalom. Nadie va a ser justificado por tocar el shofar. Turú, turú. Nadie. Nadie va a ser justificado por poner una bandera de Israel atrás. Nadie. Nadie. Si alguien es judío, necesita a Cristo. Porque el único medio para alcanzar la justicia divina es la fe en Cristo Jesús. Así que tanto los judíos como los gentiles, todos alcanzan la gracia, la justicia de Dios exclusivamente por la fe en Jesucristo. John Owen dijo, Dios en su gracia y amor ha provisto un camino para que todos los hombres sean justificados por la fe en Cristo, sin importar su origen étnico o social. Todos los hombres y mujeres pueden ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay otro camino. Hechos 4:12 dice Pedro, y no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Cristo Jesús es el nombre sobre todo nombre. Solo por medio de Jesús. No hay más. Dice Hechos 10:34 al 35 en el contexto de Pedro cuando visita a Cornelio. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Hermanos míos, Dios tiene un pueblo y ese pueblo está conformado por todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. todo, no importa la lengua, no importa la nación, todos los que hemos creído en Cristo, hemos recibido la justificación por medio de la fe, a través de Jesús, y somos parte de ese pueblo. De la misma manera que un equipo de fútbol como el Manchester City, por ejemplo, hay jugadores de diferentes nacionalidades, pero juntos están en pos de qué? En pos de alzar por primera vez la Champions. De la misma manera, nosotros, no importando de qué nación seamos, estamos unidos en Cristo con el objetivo claro de darle la gloria y la honra al único que se entregó por cada uno de nosotros para darnos justificación por medio de la fe. Así que, amados míos, nadie es salvo por observar la ley judía. Ningún judío que el día sábado no hace nada va a ser salvo por eso. Solamente por medio de la fe en Cristo Jesús se obtiene la justificación. Pablo a los romanos le dice en Romanos 10:5, pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Sin embargo, aquí está el punto, nadie puede cumplir totalmente las demandas de la ley. Nadie, porque el propósito de la ley es darnos a entender que necesitamos un Salvador, porque no podemos. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por tanto, ningún judío puede decir, yo observo la ley de Dios, yo observo todo, por tanto no necesito a Jesús. Falso. Todos necesitan a Jesús. Génesis capítulo 15, versículo 6. Abraham creyó en el Señor. ¿Quién es Abraham? ¿Acaso no es el padre de Israel? Abraham creyó en el Señor y él lo contó por justicia. La justicia solo viene por medio de la fe. Así que no importa dónde haya nacido, no importa qué apellido tenga, no importa dónde viva, si ha creído en Cristo, si se ha arrepentido de sus pecados, usted ha alcanzado la salvación. Para judíos, gentiles, etc. Finalmente, Dios nos da la fe, ¿para qué? Para confirmar lo que Dios había anunciado previamente por medio de la ley. Acompáñeme al último versículo, el versículo 31, Romanos 3:31. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? O sea, ¿la ley queda invalidada porque ahora solamente es una cuestión de fe? De ningún modo, en ninguna manera. Al contrario, dice, confirmamos la ley. ¿Sabe una cosa? Esa expresión griega, confirmamos la ley, significa literalmente ponerse de pie. La ley de Dios se pone de pie, ¿cuándo? Cuando entendemos que la fe confirma la ley. La fe es la que nos lleva a Jesús. La fe es la que nos lleva a entender de que no se trata de nosotros, no se trata de nuestras obras, se trata de lo que Él hizo por nosotros. Así que la fe no invalida la ley. La fe es la única que nos puede llevar a cumplir la ley por medio de Cristo. Así que, queridos, tenemos que entender que el propósito de la ley nunca fue salvar. La ley es buena, agradable y perfecta. Pero la ley nunca tuvo el propósito de salvar. La ley era el diagnóstico. ¿Se ha dado cuenta cuando, bueno, en esta época todos hemos estado enfermos, la mayoría? Y usted va donde un médico y ya no existe, ¿cómo se llamaba? El ojo clínico, ya ahora es todo por examen, ¿cierto? Ya no existe la parte clínica dentro de la medicina. Ahora, a ver que lo mira usted, incluso a veces ni lo miran los médicos, inmediatamente le da una orden, ya vaya al laboratorio y sáquese estos exámenes. Perfecto. Llega usted con el examen y el médico ahí recién le dice el tratamiento. Pregunta. El examen, ¿lo va a sanar usted? No. El examen cumple la función de decirle al médico y a la persona que está enferma. De la misma manera, la ley cumple ese propósito. La ley es lo que Dios usa para decirnos a nosotros que no podemos cumplirla y que necesitamos, estamos enfermos, muertos, casi muertos, muertos en delito y pecado, y que necesitamos a un Salvador, necesitamos el remedio. Esa es la función de la ley. Fíjese lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía, ayo, dice la Reina Valera, que es un guía, un esclavo, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Por la fe. Qué tremenda doctrina es esta. Como decía John Knox, esta es una doctrina que exalta a Cristo y que nos humilla a nosotros. Porque no se trata de nosotros, amado. Siempre se trató de Él. Siempre se ha tratado de Él. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer que se compare a lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Cuando Él descendió de su trono, cuando Él se despojó de su gloria, la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo existiera, se despojó de su gloria. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló hasta lo sumo, muriendo en la muerte de cruz. Pero por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nuestra salvación, amados, está en Cristo Jesús. Por eso es importante es que cada vez que pensemos que tenemos un nivel de espiritualidad grande, que cada vez que pensemos que estamos orando mucho y que estamos más santos, recordemos que nada de eso podría ser posible si no fuera porque hace más de 2000 años atrás, en una antigua y roñosa cruz, nuestro Salvador se entregó para darnos perdón, para darnos su gracia, para darnos su justicia. Y que todo eso lo hemos recibido por medio de la fe. Amados, nunca olvidemos quién hizo todo por nosotros. Que nosotros seamos humillados y que Él siempre sea exaltado.